Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Y tenemos a Nicolás Alvarado de invitado al programa el día de hoy.
Hablar de los gringos es muy difícil. Y luego ellos mismos tienen muchas divisiones y muchas contradicciones internas. Es decir, pues la gente que ve CNN no quiere a la gente que ve Fox News, y la gente que ve Fox News no quiere a la gente que ve CNN. La gente que vive en el Midwest le parece que la gente de Nueva York o de Los Ángeles está loca y son los comunistas peligrosos que se la pasan en orgías. Y la gente que vive en Nueva York y en Los Ángeles piensa que los del Midwest son unos campesinos iletrados que no entienden nada de nada. Pero la voy a poner peor. La gente que vive en Nueva York cree que los que viven en Los Ángeles son los frívolos. Y la gente que vive en Los Ángeles cree que los que viven en Nueva York son unas ratas de biblioteca. Entonces, hablar de Estados Unidos es muy difícil. Y el tema que pusieron ustedes es un tema que nos interpela no solo a quienes vivimos en Puerto Vallarta o en Guadalajara o en la Ciudad de México, sino a quienes viven en Omaha y en San Francisco y en Miami y en Nueva York y en Los Ángeles. Yo diría primero una cosa que es importante. Nuestra experiencia de la cultura estadounidense y de las culturas del mundo en general ha cambiado, porque ahora la información fluye de manera mucho más rápida. Pues, es decir, ahora, pues gracias a Internet, gracias a las redes sociales, pero antes de eso, gracias también a la televisión, pues la información nos llegaba de manera mucho más rápida que ahora, de lo que nos llegaba antes. Eso ha cambiado de manera muy, muy, muy importante. Ahora, más allá de eso, redneck es una palabra que es acuñada, ahorita justamente lo estaba checando, en el habla popular estadounidense en 1830. La primera mención de la palabra redneck data de 1830. A partir, digamos, de la década de 1910, se vuelve más o menos frecuente en contextos derogatorios. Pero yo me imagino que eran contextos derogatorios, pues digamos, muy internos estadounidenses. Es decir, yo me imagino que eran contextos que no trascendían a las personas que viven más allá de Estados Unidos y que por eso no nos enterábamos. Yo que he tenido, digamos, como siempre, he tenido como particular interés en seguir la cultura estadounidense, a lo mejor tengo unos 30 años topándomela por aquí y por allá. Pero sin duda, bueno, pues últimamente estamos asistiendo a una esencialización de las identidades, a un renuevo de las reivindicaciones identitarias y a un constante debate sobre lo identitario. En ese sentido, una palabra como redneck se vuelve pues muchísimo más frecuente en el debate.
נשימה את נשמתי, משמיעה גיגי. יש בי אהבה בלי די, יש בי אהבה בלי די. ימים כלילות רק רוצה לא להיות, והמתנה, מתנה מותנית באהבה, נשמה חשוכה. תן לי אותך ולא רק אם, תן אהבה בלי תנאים, בלי תנאים. So far you see the sky, you cry, you don't know why. It's joy, it's happiness, the rainbow makes you feel high. So far, you see the sky. אולי אלבש גלימה זוהרת, תגדיל עקביי, ארחיב מימדיי, גם זה לא ישמיע אותי ודאי. ואם אקפוץ לגובה, מעבר לאופק, אולי גם זה לא יזיז להם את הדופק, מה עוד אעשה? כדי לעלות הדרך שלי, לעבוד, לעבוד, לאבד, לאיבוד. כל שביקשתי לתת הלך לאיבוד. האם אתרסק ותפזר להנחות, או כך ביקום ממשיך להיות, בדרך ארוכה מתישה וקסומה, ולאן אינני מקבלת אותה? אולי חשבתי קצת יותר מדי עליי לעשות את דרכי, שכחתי כמעט, אני סתם סתם מהלכת על פני אדמה לא חזקה בעוצמה, מתבזבזת על עוד קפה בבוקר או ללכת לסרט, הבריחה מאהבה עצמית גורלית, כל שאבקש לקבל להתפזר באוויר המביא, לא מביא לנשמה.
so far. You see the sky, you cry, you don't know why. It's joy, it's happiness, the rainbow makes you feel high. So far, you see the sky, the rainbow makes you feel high, high. So far, you see the sky, you cry, you don't know why. It's joy, it's happiness, the rainbow makes you feel high. So far, you see the sky.
נשמע את נשמתי, משמיעה גיגי. יש בי אהבה בלי די, יש בי אהבה בלי די. ימים כלילות רק רוצה להיות, והמתנה, המתנה מותנית באהבה. נשמה חשוכה, תן לי אותך ולא רק אם. תן אהבה בלי תנים, בלי תנאים.
Y bueno, con nosotros para hablar de temas ambientales, pero no solamente de eso, sino de todo lo que conlleva nuestro cuidado como personas, el cuidado del planeta, qué es lo que está viviendo y qué es lo que estamos viviendo como humanidad. Vemos a través de todas las noticias inundaciones en Brasil, devastaciones en Dubái. Creo que llovió no sé cuántos días y lo que no había llovido en un año llovió en una tarde o algo así. Bueno, tenemos a Tania Mancha. Tania, bienvenida
al programa. Un honor, maestra Tania.
Es una gran amiga del programa.
Estamos en una relación con la naturaleza, sí, de conflicto, sí, de no entender que somos parte de ella y que existe. A mí me gustaría compartirles que claramente hemos llegado a identificar dos modelos, que son los dos modelos de los que vamos a platicar. Y teorizando un poco, sí existe una relación a muchos niveles, dependiendo la parte del mundo en la que te encuentras y dependiendo también de, pues eso, del contexto. Pero sí que voy a caricaturizarlo un poco, si se pudiera sí. decir así, con dos polos para que podamos de alguna manera imaginarnos estas dos visiones de mundo, estas dos posturas y todo lo que esté en medio son todos los matices donde nosotros seguramente nos vamos a encontrar. Pero para armar esta imagen y esta caricatura un poco hollywoodense, tenemos por un lado pues una, vamos a verlo a nivel de paisaje para empezar, un paisaje, imagínense Nueva York desde el aire, no sé qué más icónico puede haber que Nueva York desde el aire para hablar de esta separación de la naturaleza, donde más allá de que existe este gran Central Park, pero sí que los rascacielos y toda la manera de, imagínense que si fuera un ser vivo, todo lo que consume energéticamente y todo lo que desecha también.
Claro.
Entonces, y toda esta cuadratura y todo este movimiento de materiales para construcción y toda la explotación que tuvo que haber laboral para
vidas humanas, incluso. Para hacer de una isla eso que es ahora, donde no se puede ver el horizonte y difícilmente puedes ver el sol, la luna y las estrellas. O sea, si vives ahí, los niños no ven el sol. Ven que sale el sol por la luz, pero no ven el sol como nosotros, que miras al horizonte y lo puedes encontrar.
Eso es tristísimo, pero bueno. Pero a nivel cognitivo, alguien que crece y vive ahí, tampoco es que le parece
horrible, ¿no?
No le parece horrible porque no conoce lo otro, ¿no? Ajá. La otra belleza. Pero bueno, continuando con esta caricatura de paisaje, también dentro del paisaje están los actores, que son las personas. Imaginémonos una vida de oficina, y imaginémonos una persona entacuchada siempre, acá decimos entacuchada, pues qué traje, con corbata.
Sí, vestida a la moda vestido, de Nueva York.
Y además, consumiendo comida rápida, con un ritmo de vida acelerado, con comida chatarra, con obesidad y toda esta dinámica. Y imaginémonos también por otro lado, quizás una aldea, no sé, en la Amazonía, en la Lacandona, donde los materiales de construcción de sus hogares tienen que ver con el ecosistema inmediato, rocas, maderas, y toda su alimentación está basada todavía en lo que tienen acceso inmediato, incluyendo el agua. Y bueno, una vida más activa y así. Estas son como para iniciar estas, ¿no? ¿Y dónde estamos en esta ruptura? ¿En qué momento, quién, cuándo, dónde y cómo se decidió que una cosa era más valiosa que la otra de estos dos polos que planteamos? ¿En qué momento algo dijo que una cosa tenía, o sea, que esta vida un poquito más cercana a la naturaleza era deleteria y habría que ir, ¿no? Como en esta carrera por el desarrollo.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos. Para reír y a veces para llorar. Para Farseando.
A chuva parou de cair. Meu bairro feio tornou-se perfeito e o monte de entulho um jardim. O charco inquinado voltou a ser lago e o peixe ao contrário virou. Do esgoto empestado saiu perfumado um rio de nenúfares em flor. Sou a mariposa bela e airosa que pinta o mundo de cor de rosa. Eu sou a chuva grossa que entope a fossa, que o amor é curto e deixa moça, mas quero voar, por favor, no metro enlatado, os corpos apertados suspiram ao ver-me entrar. Sem pressas que a
cantar.
bastou um sorriso. O que será se eu me falar? Sou a mariposa, bela e airosa, que pinta o mundo de cor de rosa. Eu sou um delírio do amor. Sei que a chuva é grossa, que entope a fossa, que o amor é curto e deixa moça. Mas quero voar, por favor. Sou a mariposa, bela e airosa, que pinta o mundo da cor de rosa. Eu sou um delírio do amor. Sei que a chuva é grossa, que entope a fossa, que o amor é curto e deixa moça. Mas quero.
Aquí está nuestro muy querido amigo Alfonso Baños Francia, egresado aquí de arquitecto, maestro de aquí del Cucosta, doctor en ciudad, territorio y sustentabilidad del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño.
Pero digamos que el espacio influye, ¿no?, en el comportamiento, claro, de las personas. Por ejemplo, otra vez el caso de Mazatlán, que tradicionalmente las bandas tocan ahí porque es el espacio se siente como propio de la gente local. Yo diría que el único espacio público frente a mar significativo en Vallarta es el malecón. En parte por eso su valor, y por eso sigue siendo tan visitado. Aunque a lo mejor no te puedes meter directamente a la playa, pero es público tal cual. O sea, tú tienes frente
de tu
ti,
relación de frente al mar, ¿no?
Y sí, en el caso de Puerto Vallarta, el modelo urbano fue privatizador desde un principio. Y hay que regresarnos un poquito a la historia. Cuando el gobierno federal, 1970-73, crea el fideicomiso Puerto Vallarta, que lo hizo para dar certeza jurídica a los terrenos y entonces podérselos vender a las grandes compañías hoteleras, pues el modelo que se planteó fue ese, que claro, ya había funcionado, entre comillas, en Acapulco, que era el modelo en ese momento.
El modelo a seguir.
Empezaba apenas Cancún, sí, ¿no? Pero Acapulco era la estrella brillante del firmamento turístico mexicano. Entonces, se toma ese modelo. Y entonces ya desde los 70s, o sea, por lo menos 50 años, ha habido esta barrera física, que es los edificios, pero también hay una barrera simbólica, porque si bien hay entradas a playa, sí hay, o sea, físicamente hay varias entradas a playa, pero ¿en qué condiciones? O sea, no son condiciones que sean atractivas para entrar. Inclusive una de las playas probablemente que tiene mejor acceso en general es la que le dicen la playa del Holly.
Sí.
Que bueno, tiene ahí estacionamiento, que ahora salió afectado por el paso del río Pitillal y demás, pero ese más o menos. Pero por ejemplo, hay una al ladito, una que se llama Playa de Oro, que también tiene un acceso, pero en muy malas condiciones. Sí, o sea, es muy chiquito, muy feo, huele mal, en la tarde, noche, ya da hasta como miedo a entrar. Todas las barreras no necesariamente son solo físicas, también hay barreras simbólicas. La misma gente dice, no, es que yo no me voy a meter ahí porque se ve feo, huele feo, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos un tema. Pero me parece que en Bahía de Banderas está peor.
Pero sí. en bucerías hay una gran playa pública.
Sí hay, sí.
Es larga sí. Y hay muchas entradas, bonito, está limpio. Sí. Yo creo que es tal vez el único acierto.
Yo diría que de Bahía, pero si observamos, digamos, yendo de sur a norte, prácticamente hasta bucerías.
Hasta bucerías.
Bueno, la entrada de FIBA y donde está BTC probablemente son las únicas.
Pero
¿no?
También es un frente de hoteles, todo es Nuevo Vallarta.
Y quitaron a ETC.
Quitaron ETC, ahora lo ampliaron, quedó un poquito más agradable, pero de bucerías hasta Punta Mita, salvo las entradas por ahí de destiladeras y demás, pues ya ven el problema de la lancha, ¿no? Que sí. También querían ya cerrar el acceso. Y bueno, hay un colectivo de mujeres muy importante allá en Bahía de Banderas, Mujeres por la Bahía, que han estado luchando por que se haga realidad esto de que la playa realmente el acceso es público, ¿no?
Claro.
Entonces sí, creo que ahí hay un tema. Y creo que en el caso de Mazatlán sí ayudó pues a toda esta popularización de la banda tocando frente a la gente, también como un acto pues de rebeldía, ¿no? Y de protesta ante pues de repente la estandarización de las cosas, pues muy vinculadas con la práctica turística. No, y yo diría que ahora hay una emergencia bien, bien interesante, que es las plataformas de hospedaje digital. O sea, creo que eso también vinieron a modificar la manera en que se hace el turismo, porque sí, coincido contigo, Gloria, de este modelo hotelero así de grandes jardines y piscinas y todo esto, y ahora eso se ha modificado. De hecho, en Puerto Vallarta, lo mayor que se ha construido en los últimos 15 años ya no son hoteles.
No.
Son departamentos y no son para gente local, son para muchos de ellos ser puestos en renta para viajeros, finalmente, no turistas. Pero yo creo que ahí hay un tema también bien interesante y ya lo hemos comentado, pues está muy relacionado las plataformas digitales con la aceleración de las dinámicas de gentrificación, de exclusión. Está muy vinculado con el costo de la renta ahora, por ejemplo, porque claro, justo como el suelo es un recurso bien escaso, que no se reproduce y que tiene peculiaridades básicamente monopólicas, entonces, pues es eso, ¿no? Y bueno, la peleadera por los predios, mientras más cercanos a la playa, mejor, más costo, pues está vinculado. Y también ahí hay imaginarios bien interesantes, ¿no? Porque se van creando al final del día, hay sostenes mercadológicos y psicológicos, sociológicos, de qué sostiene el turismo. Y ahora yo lo que veo, sobre todo con las generaciones jóvenes, es que viajan en parte para validar su presencia en el mundo y lo suben en redes sociales.
Claro.
O sea, no hay un turista joven que vaya a un lugar y no suba una foto. O sea, claro, es inconcebible.
Claro. Es el escaparate.
Es el escaparate.
Usted está aquí, ¿no? ¿Te acuerdas de esa exposición? Yo estoy aquí.
Sí.
Yo visité, yo vine. Bueno, pero tenemos que ir a corte y regresamos.
No yares, no chiris, miranda van. No disculpis, marxa, t'estan esperant. Que el teu gest encisador m'ha cremat fins les parpelles. Que el dolor no toca fons, que és orfe cada estrella. No et preocupis, llença't, que el res és tot. Les promeses no prometen, són il·lusions. Cada múscul de la cara és un crit que has jurat fer de la lluita un abric. I quan vegis un pit roig que ha migrat la terra freda, pensa que estima és guanyar. Els teus ulls inquiets. Qué linda manito que tengo yo.
Esto es Parafarseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Qué lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
Contar. llorar, con un rezo para rezar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza para buscar con tesón y voluntad. Cuando parece más cerca y su mano se aleja más, yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar.
Especial para nosotras, porque tenemos de invitados a dos muy, muy, muy queridas personas. Juana Suara, que la audiencia recordará, Juana Suara ha venido de invitado varias ocasiones a Parafarseando desde Los Consentidos, y bueno, por primera vez en los micrófonos de Parafarseando, que seguido está tras bambalinas, siempre me acompaña el amor de mi vida, Arturo Flores.
Ay, qué bonita presentación.
Muchas gracias por la invitación.
Platíquenme, Arturo, ¿por qué Garrobo?
Pues justamente porque nace del puerto. Queremos que sea una editorial que se identifique para todo el pata salada, que le interesan los libros desde todos los ángulos. Como verás, desde el objeto hasta la parte de la poesía, que estamos muy enfocados ahora a la poesía. Entonces quisimos que fuera un identificador de geográfico.
Yo también, una cosa que comentaba con Arturo, porque nos asustaba a los dos Garrobo desde el principio, pero resulta que leyendo me di cuenta también que el Garrobo, pues obviamente es una especie que está en muchos lados de América, pero que en la mayoría se les llama Garrobo negro. Uh-huh. Vallarta tiene la particularidad de quitarle el negro y llamarle nada más Garrobo. Entonces, eso también es como muy vallartense, que el Garrobo no tenga apellido, por ejemplo. Porque en los textos de Ernesto Cardenal, que tiene varios textos de los Garrobos, nombra al Garrobo negro una y otra vez. Y es la misma especie, pero aquí se le llama Garrobo, aquí le quitaron el negro.
Pues ya,
y
ya.
Nosotros por también se lo se quitamos. Porque, sí. De hecho, como por sonido, también nos gustaba cómo decía el negro, pero era de que, pero es que aquí no se le dice así, pues no vamos a...
Es como muy pata salada, como la editorial, una imagen gráfica muy bonita de el Garrobo y la palabra Garrobo. No sé cómo se llama, Arturo, cuando está así. Nada más que no dice, no está en una misma línea, es ga, ro, bo, uh-huh. Es padrísimo.
Como en sílabas.
Como en sílabas, muy
bueno. Una pregunta que yo les quiero hacer, Cuando dicen editorial y dicen libros y todo esto, y veo los libros, son libros muy pequeños, de tamaño, ¿no? Uno se imagina inmediatamente el librero, ¿cómo los voy a acomodar? ¿No? Como que no son libros para estar en un librero, ¿no? ¿Por qué el tamaño? ¿Cómo?
Se determina.
¿Cómo lo determinas? O porque normalmente uno está, uno dice, bueno, pues un libro de poemas, pues piensas, ¿no? Libros.
Los libros grandes, de poemas, ¿no? Generalmente son cortos, son
muy
pequeños.
Muy pequeños.
Sí, siempre es un proceso en la determinación. Generalmente nos basamos en el tamaño de pliego de papel. Entonces, este viene siendo una fracción de un pliego de papel y es muy cercano a la 6, que es este formato casi de 17 por 11. Pero no, en el caso de los poemas y los poemarios, generalmente son libros pequeños.
¿Por el tamaño de los textos?
Por el tipo la cantidad de texto que tienen. Entonces, por eso es parte del argumento de por qué elegir el tamaño.
¿Es más fácil también de tener pues una relación hablando llevar. De la sensorialidad?
Pues es que a mí lo que, ¿no?, me gusta de este tamaño, que hay varias editoriales como que manejan un tamaño similar, independientes, es que son libros que se pueden llevar incluso en la bolsa del pantalón, que en todos lados te puedes poner a leer, porque son libros de poesía. En el formato de la poesía, el verso, pues normalmente no llega hasta el otro borde de la página, o sea, hasta el margen derecho, y son fáciles de manejar. Eso es algo que a mí me gusta. Y además, pues también, si están de ese tamaño, pues pueden caber muchos en nuestro librero, ¿no?
Sí.
No lo llenamos nada más con 3 y ya podemos poner un montón. Y fue como una decisión que Arturo propuso y que a mí me parece fabuloso este tamaño, me gusta mucho para... Se hace muy cómodo. Yo, una cosa que le digo mucho a Arturo, que le chuleo mucho de sus decisiones de diseño editorial, es que se leen muy bien los libros. Tienen mucho aire, son de una tipografía de tamaño bastante justo, bien, se recorre, se desplazan con tranquilidad y no está saturado de texto. Es el libro de Lilith, por ejemplo. Lilith es un autor que escribe bastante, como podrás ver, y aún así tienen estos espacios, estas sangrías, estos márgenes amplios y las cajas bien cuidaditas para que no se ahoguen los textos. Y bueno, esa fue como la decisión que tomamos, como porque así no nos gustaba.
Y es muy distinto en el libro de Un perro azul y un colibrí, uh-huh, porque ese poemario, que tiene un gran enfoque para niños, cambia completamente el objetivo de transmitir a otro mercado. Es una tipografía sin patines, sans serif, y por ejemplo esa tipografía es una tipografía más contemporánea, más sencilla, más geométrica, pero muy fácil también de leer. Y es un poquito más el tamaño de la letra es más grande. El formato cambió porque ese es de 20 por 20 y abre hacia arriba, tiene lomo en la parte superior. Entonces te genera ya un libro extendido de 20 por 40, primero el ancho y luego el largo. Y por ejemplo, ahí decidimos que los títulos fueran en la parte inferior, no lo traemos en físico. En la parte inferior, cuando abres el libro, lo primero que te encuentras es el título, luego el poema y arriba la ilustración de Chuy. El objetivo es que haces el recorrido y luego empiezas otra vez a releerlo de arriba para abajo. Entonces te clavas otra vez con la ilustración y luego empiezas a leer el poema y vuelves a cerrar otra vez con el título. Y los títulos, por ejemplo, ahí también están ilustrados por Chuy, que le quedaron hermosos con ese estilo que trae.
Pero además también ahí tomaste otra decisión en cuanto al papel y todo porque lo va a manejar un niño, ¿no? ¿Cómo es que tomas esas decisiones?
Pues es que justamente tiene otra utilidad el libro, entonces y pretende que sea un libro que más ajetreo, con más movimiento, entonces ahí sí vamos con un bond de 120 gramos, un peso más grueso, que tenga más cuerpo.
La pasta.
La pasta, decidimos que fuera pasta dura, entonces es un libro también muy bonito, muy entero, muy muy cuidado. Tiene algunos versos de doble columna.
Uh-huh. Unos poemas que están partidos en dos columnas para que todos quedaran en la página inferior.
Así es. Uh-huh. Entonces ahí, por eso se determina el tamaño de letra para que quepan esos textos ahí.
Ajá. Sí, después del corte me cuentas.
Para reír y a veces para llorar. Para Farciendo.
Linda manito que tengo yo.
Esto es Para Farseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Qué lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío. Las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada. Una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada. El paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte. Tengo la pérdida del soporte. El tiempo que clava me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido. Sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar. Sacar la voz. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
Haga lo que haga uno, estraga oportuno, tú no cobras lo que el tiempo paga. Se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula, huérfanos hace de brújula, su lúcida lenta en celo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, si es que tiene que doler, la flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer.
A colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena en su altavoz, cada tos, pensando en sacar la voz.
Oh.
Muy bien, tenemos a Elena Bazán, bienvenida. Uy, Elena.
Muchas gracias.
Ella nació en Guadalajara, es tapatía, pero no, se dice chilanga desde niña.
Yo creí antes que los libros llegaban a una estantería por generación espontánea. Nunca había sido consciente
de todo el trabajo
de lo que había detrás. Entonces, también me interesé mucho en la palabra, en el lenguaje a través del producto que es el libro, ¿no? Y pues de ahí me fui direccionando y luego me especialicé más en edición y luego dentro de la edición me especialicé en lexicografía, que es los significados, el origen de la palabra, la historia de las palabras, y esta es mi línea conductora como autora, ¿no? O sea, yo escribo sobre lenguaje, sobre redacción, sobre cómo las palabras nos significan. Yo me construyo también no solo de palabras, sino de las mujeres que me acompañan, ¿no? O sea, yo no estaré aquí el día de hoy sin tantas mujeres que han significado mi vida. Y soy muy consciente, siendo adulta me he vuelto muy consciente de esto, entonces me interesa mucho cómo las palabras nos cruzan muy particularmente, porque creo que no lo pensamos lo suficiente. Vamos tan deprisa, tenemos tantas cosas, tenemos una carga mental así desbordada, tenemos espacios que ganar, tenemos que luchar más por sentarnos en la misma silla que otras personas, y no reflexionamos de cuáles son estas cosas tan importantes, y en las palabras creo que se encuentra la esencia de las personas también.
Siempre es difícil dejar las cosas amadas, sobre todo en estos tiempos de caos donde cada día vemos cómo los autoritarismos y los grandes egos individuales imponen su voluntad a pesar del bien común, en aranceles y deportaciones que borran de un plumazo y sin mayor explicación la vida y la esperanza de muchos. En estos momentos recuerdo en especial dos libros. La resistencia de Ernesto Sábato, que habla de esos objetos amados que uno colecciona y que nos van contando las historias de vida que compartimos. En el caso de Parafarseando, coleccionamos memorias, recuerdos que vuelven a pasar por el corazón, momentos compartidos con tantos colaboradores, Damaris Tamborrel y Gloria Gutiérrez, invitados, los chicos voluntarios del CUC, siempre dando voz a los otros que somos nosotros, en pos de descubrir y descubrirnos como agentes de esperanza y de diversidad. El otro libro, El ruido de las cosas al caer, que relata la caída de un avión en Colombia y que extrañamente coincide con los aviones accidentados a principios de este tan extraño 2025. Si los aviones se caen, ¿qué no se puede caer? ¿Y de qué manera? Estrepitosamente. Vamos a ser testigos de ruidosas caídas. También Parafarseando cae. Pero no ruidosa ni estrepitosamente. Ante lo inevitable del fin, del cierre de ciclos, nosotras optamos por cerrar en ausencia de ruido, mas no en silencio. Cerramos con la voz de tantos y tantos programas, con la música de miles de mujeres de todas partes del mundo, con entrevistas, con muchas risas y alguna lágrima, pero sobre todo con el corazón lleno de agradecimiento. A quien nos dio la oportunidad de compartir micrófonos en Radio Universidad, Marina de los Santos, y a quien nos permitió seguir al aire por muchos años más y que ahora le toca despedirnos, Susana Carreño, muchas, muchas gracias. A Chepe Gómez en la producción y a Jorge Cue en controles y a usted por escucharnos. Hasta la próxima.
Quiero amor mío en el desván donde juegan los niños, soñando viejas luces de Hungría por los rumores de una tarde tibia, viendo ovejas y lirios de nieve por el silencio oscuro, oscuro de tu frente. Ay, 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 ay. Tomaste vals, este vals de cintura quebrada. Este vals, este vals, este vals de sí, de muerte y de coñac, que moja su cola en el mar. Este vals, este vals. más que tenga cabeza de río. Mira qué orillas tengo de jacintos, dejar en mi boca, entre tus piernas, mi alma en fotografías y azucenas, y en las ondas oscuras de tu andar. Quiero, amor mío, dejar violín y sepulcro, las cintas del vals. Quiero, amor mío, dejar violín y sepulcro.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.